COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. Es viernes, segundo día de este sexto mes del año, 2 de junio. La mañana de COPE Gran Canaria hasta la 1 de la tarde. Arrancamos. Soy Javier Benítez. Teatro. Dice la canción, la vida es puro teatro y la mesa negociadora del Partido Popular y Coalición Canaria también lo es. En estas reuniones, aparte de cumplir con el protocolo, entrarán en profundidad en el pacto, reparto de consejerías y demás, porque la aritmética solo da para pactar con ASG, aunque la entrada de AI es interesante. Ambos ya tenían hablado esta coalición incluso antes de las elecciones. Y Partido Socialista y Coalición Canaria comparten objetivos, ¿no? Gobernar Canarias, give me the power, y echar al Partido Socialista de las instituciones. Uno, por razones obvias, el poder municipal y autonómico no solo da visibilidad ante tu propia cúpula, también permite llenar las arcas del partido. Y otros para devolver la moneda de hace 4 años cuando los socialistas eliminaron todo rastro de Coalición Canaria en ayuntamientos y cabildos. Ahora solamente toca saber quién va a ocupar las carteras, porque el presidente será una vez más Fernando Clavijo con Manuel Domínguez de vicepresidente. Dos cargos de Tenerife que deben gobernar las islas y evitar desequilibrios territoriales. Será un mandato interesante, con un ojo puesto también en el Cabildo de Gran Canaria para saber si Antonio Morales se queja de inversiones que tienen más proyección en una provincia que la otra, como hizo en la última legislatura de Fernando Clavijo. Por lo demás, ya tenemos el primer pacto de gobierno y la verdad es que es curioso, ¿no? Nueva Canarias con Somos Partido Popular. Es decir, el partido de Román Rodríguez, que no pacta con su socio por antonomasia, que es el Partido Socialista. Y en ingenio acuerda con Somos PP. Uno se pregunta qué pasa de ese pacto en cascada que nace desde el Cabildo de Gran Canaria. Partido Socialista Nueva Canarias, que por lo menos en ingenio se frustra. Y también, ya les digo, en la aldea de San Nicolás. Bueno, también hay mayoría cerrada en Telde. Estamos aquí haciendo números, es una mayoría holgada, ¿no? Ciuca, Partido Popular y Coalición Canaria. Y entrará otro más, para que no ocurra lo del último día de hace 4 años, seguro que lo recuerdan, cuando hubo contrapacto. Juan Antonio Peña, en un movimiento inteligente, también llama a más por Telde y lo invitan a que entre en ese pacto de gobierno. Así se asegura la mayoría holgada por si hay sorpresas, ¿no? Y así seguiremos la semana que viene. Los acuerdos harán rápido porque las cuotas de poder interesa como impacto mediático ante las elecciones del 23 de julio. Elecciones a las que desea concurrir Unidos por Gran Canaria, que aportaría 18.000 votos. En fin, que nos gustaría hablar de otras cosas, pero en estas estamos. Que quieran que no, también es emocionante e interesante saber qué movimientos están llevando a cabo los partidos para realizar sus pactos de gobierno. Temas del día, nos iremos a Ingenio, como decíamos, Acuerdo, Fórum, Drago, Nueva Canaria, Somos, Partido Popular. Intentaremos hablar con ambos. También hablaremos con Lucas Bravo de la UNA por la posibilidad de que concurran solos o en coalición a las elecciones generales del 23J. Le preguntaremos también a Lucas Bravo, al presidente de Unidos por Gran Canaria, qué ha pasado en las autonómicas y sobre todo las locales, porque no han cumplido con las expectativas. En el Cabildo de Gran Canaria, donde tenían, recuerden, a José Mari Ponce. El Batman de Nueva Canaria sigue dando, de Nueva Isleta, sigue dando mucho que hablar. Al doblador de Christian Bale, al doblador de Batman en España, le ha llegado la hazaña de su personaje y le ha puesto voz al justiciero, a ese vídeo que se hizo viral borrando la raya amarilla ahí en el barrio de Nueva Isleta, ¿no? No han cumplido, pues, con lo que se esperaba. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sigue buscando a este Batman y intentaremos nosotros dar con él. Mientras, vamos a hablar con el doblador, con Claudio Serrano. Hablaremos también de Santa Catalina Classic con Javier Ojeda, el cantante de Danza Invisible, que lleva su espectáculo al Auditorio de Teror el próximo sábado, no mañana, el siguiente. Y finalizamos el programa con Gastronomía Canaria. Estos son los contenidos que tenemos por delante en la mañana de COPE Gran Canaria con Marcelo Cordobés en la realización técnica. Son las 11 y 10 minutos, la mañana de COPE Gran Canaria. Como siempre, comenzamos echando un vistazo a la actualidad.
Like the precinct, how you go from housewife to a sneaky link? Got you riding around in all type of Benzes and Rolls. Girl, you used to ride in the rinky dink. I'm the one put you in that Leontay, fashion over model. I put you on the runway. You was rocking Coach bags, got you Sinead. Side to Frisco, I call her my baby. I got a girl, but I still feel alone. If you plan me, that mean my home ain't home. Having nightmares are going through your phone. 21, can't even record. You got me out my zone.
Minutos, las noticias. Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hoy comienza el juicio por el caso Romina.
Así es, hoy ha comenzado ese juicio por el asesinato de Romina Celeste en Lanzarote a manos presuntamente de su marido Raúl Díaz. Él está acusado de asesinar y descuartizar a su mujer durante la Nochevieja de 2018. Ha tenido que pasar 4 años para que hoy por fin arranque este juicio contra Raúl Díaz, el presunto asesino y marido de la joven Romina Celeste. Miriam, la madre de Romina, ha viajado incluso desde Paraguay, donde vive, para asistir a este juicio que este viernes ha comenzado la Audiencia Provincial de Las Palmas con la constitución del jurado popular. Se da la circunstancia de que Raúl lleva en libertad desde enero al cumplirse entonces el plazo máximo legal de prisión preventiva. Y es que distintas dilaciones del proceso han llevado a que el juicio contra el presunto asesino de Romina empiece al menos 141 días después de cuando lo hubiese correspondido. En la televisión pública hemos escuchado las palabras de Miriam Rodríguez, madre de Romina, que espera encontrar algo de paz con este juicio. Por su parte, Emilia Zaballos, la abogada de la familia, dice que están convencidos de que él lo hizo y esperan demostrarlo en todo este procedimiento. Las escuchamos.
Un poco de paz a mi corazón. Yo el duelo todavía no lo he acabado. No tengo nada que enterrar. Yo no tengo nada de mi hija, ni un pedazo de mi hija, nada.
Queremos que se va a celebrar el juicio que tanto estamos esperando, ¿no? Se va a hacer justicia y estamos, o sea, más que convencidos de que él lo hizo y evidentemente que podemos demostrar eso en el procedimiento.
Nos vamos hasta Telde. Contarles que la fuerza más votada, Siuca, ya ha terminado esa ronda de negociaciones con todos los partidos y desde el partido aseguran que disponen de una mayoría holgada para que Juan Antonio Peña se convierta en el próximo alcalde del municipio. Dice que se ha encontrado predisposición entre otras fuerzas para alcanzar un pacto de gobierno y ha anunciado la próxima firma de un pacto cuatripartito con mayoría holgada para Telde. Todavía están, ya saben, en esas negociaciones, aunque eso sí, se han hablado con todas las partes. Se da por hecho que en esas ecuaciones va a estar el Partido Popular, presumiblemente también desde Coalición Canaria, para desembarcar a la todavía alcaldesa Carmen Hernández, que ya ha anunciado la decisión de no recoger el acta. El candidato de los populares, Sergio Ramos, prefiere que sea Juan Antonio Peña quien dé la noticia, pero sí que se ha congratulado de este cambio.
Lo que han hecho durante 8 años en el municipio de Telde ha sido, desde mi punto de vista, lo peor que le ha podido pasar al municipio de Telde. Llevan un cómputo general de 31 años gobernando entre Paco Santiago y Carmen Hernández y creo que hacía falta abrir ventanas, hacía falta abrir puertas. Y bueno, eso es lo que yo voy a pedir.
Jugada maestra, la que hace Juan Antonio Peña, recuerden ustedes, hace 4 años, en el último segundo casi, hubo contrapactos. Y para evitar esta situación, Esto hay que cerrarlo todavía, hay que hacerlo oficial. Bueno, prácticamente se cuenta con esta alianza entre CiUCA, Partido Popular, estaba prácticamente hecho, entra Coalición Canaria, y para evitar un contrapacto también Más por Telde. Y así tiene 16 concejales de los 27 y se evita sorpresas. Esto, insisto, será oficial seguramente en los próximos días.
Y un último apunte. El secretario general de UGT en Canarias, Manuel Navarro, ha valorado hoy el cierre de un ciclo político en las islas tras la celebración de las elecciones del 28 de mayo, con datos positivos de empleo, muchos más, si se tiene en cuenta, dice, la situación en estos últimos años.
Volveremos a actualizar la información en unos 15 minutos aproximadamente desde el 112. Ningún tipo de incidencia digna de ser mencionada. Abrimos el deporte.
Hola, ¿qué tal?
Habéis escuchado por aquí la voz, tranquilo, Juanfran, todavía no. Actualidad deportiva, ahora Juanfran, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Cada vez está más cerca la renovación de García Pimienta como técnico de la Unión Deportiva Las Palmas y a partir de ahí empezaremos a conocer detalles en cuanto a la confección de la plantilla. Entre 6 y 7 fichajes va a realizar la Unión Deportiva Las Palmas para la próxima temporada. En baloncesto finalizó la campaña para el Gran Canaria después de caer frente al Real Madrid y ya planifica el conjunto que dirige Jack Lakovic la próxima temporada.
Recuerden, más información del deporte a partir de las 2 de la tarde en Tiempo de Deportes COPE. En cuanto a la efeméride musical, escuchen.
De niño bailaban canciones del moro. El baile venía de adentro y así se inventaba los mos. De niño soñaba olores profundos, las mezclas de espuma.
Canción
colonias.
Tan bonita
qué
esta.
Mazo te iba a decir.
Qué mazo es precioso este. El marido de la peluquera. En 1966 nace un gran cantautor de aquí, de la tierra, canario, concretamente de Güímar, en Tenerife. Estamos hablando de Pedro Guerra.
Ya sé que nací para casarme contigo, Matilde, mi vida.
Pues seguramente usted sabrá más que todos nosotros de él. Formó parte de un grupazo llamado Taller Canario de la Canción. Después se abrevió a Taller, con el que grabó sus primeros discos. Debutó en 1995 con una verdadera obra maestra, una maravilla de disco llamada Golosinas, donde tenía temas como, por ejemplo, Contamíname, que fue cantado por Ana Belén y Víctor Manuel y otros artistas también. Y este tema que nos encanta, su obra, ha ido creciendo en paralelo al desarrollo de sus capacidades musicales, siempre abiertas a impregnarse de todo tipo de influencias musicales.
Te tengo, me tienes, quisiera morirme agarrado a tus pechos. El amor es tan grande, tan sincero y sentido, que un día de lluvia Matilde acabó por tirarse en el río. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más.
Es bonito, es muy, muy, muy bonito. 11:18 minutos, seguimos contando noticias. Titulares de la prensa digital, Carla.
Ya saben, ya están acostumbrados que aquí les contemos dónde pueden escuchar nuestra radio y leer las noticias que vamos publicando a lo largo de la mañana y del día. Tecleen cope.es/Gran Canaria y busquen ese icono donde pone COPE más Gran Canaria. COPE más Gran Canaria. Y ahí podrán escuchar este programa en directo. Les saludo ahora mismo si nos están escuchando y accediendo. Hola, ¿qué tal? Así que ya saben, COPE más Gran Canaria, tanto en la web cope.es/Gran Canaria, en ese directo para escucharnos, y en nuestra aplicación oficial de COPE. Ya solo tienen que buscar COPE, el símbolo es bastante destacable, se escucha a COPE, hay una C en azul, ese es nuestro icono, nuestro logo de empresa, y ahí pues tienen que buscar también COPE más Gran Canaria y podrán escucharnos sobre todo a lo largo del día. ¿Y por qué les cuento esto? Pues bueno, para que también sepan y sean conscientes de que también estamos en la era digital y que no solo vas a utilizar el transistor, sino también puedes escucharnos a través de las aplicaciones de nuestra página web y de la aplicación también que puedes poner en todos los dispositivos. Además, en el Canaria 7, contarles que se está siguiendo paso a paso el caso de Romina, que ya les contábamos aquí en nuestros micrófonos. Raúl es el autor de todos los delitos, tenemos pruebas sobradas, era lo que declaraba Emilia Zaballos, que es la abogada de la familia. La causa que juzga Raúl Díaz, acusado de asesinar, descuartizar a su mujer durante la Nochevieja de 2018, se está desarrollando este viernes en Las Palmas de Gran Canaria. Coalición Canaria y PP dejan casi cerrado el pacto a falta de algunos flecos. Los barrios más indecisos del 28M. Respuesta Batman: no poner la raya amarilla es incumplir la ley. Y también leemos que cesan al director de Derechos Sociales e Inmigración de Canarias. En la provincia, Diario de Las Palmas, también pues muy atentos a ese al caso Romina, porque la verdad es que Javier es algo que llevaba mucho tiempo, claro, sobre todo la familia
esperando. Acapara todos los titulares, es normal.
Y luego, Coalición Canaria y Partido Popular ya diseñan un programa común con la bajada inmediata del EJIC. Es otro de los temas del día, se está hablando mucho sobre esto. Y también que Nueva Canaria de Ingenio ha firmado con el Partido Popular y quiebran los pactos en cascada con el Partido Socialista. Y también en elecciones municipales, contarles que el pacto de Armengol, de Ando Sataute y Carrión, de Carlos Carrión, del Partido Socialista, con Miguel Bravo de Laguna, de Unidos por Gran Canaria, coge la delantera en Santa Brígida.
Después le preguntaremos a Lucas Bravo de Laguna cómo va este pacto.
Perfecto. Pues ya saben, a todos los oyentes, COPE más Gran Canaria.
Twitter. ¿De qué hablan los tuiteros, los internautas? ¿Qué les preocupa?
Madre mía. Pues mira, les cuento. Alberto Garzón es tendencia hasta ahora y te preguntan por qué. Porque ha renunciado a ir a las listas de Sumar para promover, según ha expuesto, la renovación de caras y ha metido presión a Irene Montero y Pablo Echenique. Dice que
es que Garzón, renovación de caras, poquito tiene.
Dice que continuará como coordinador de Izquierda Unida y que va a seguir trabajando para ser a Yolanda Díaz presidenta del país. The Guardian también es tendencia hasta ahora. ¿Por qué? Se preguntarán los oyentes. Pues mira, el diario británico ha dedicado una editorial en el que califica de valiente el adelanto de las elecciones generales en España.
Yo creo que la podemos calificar de otra manera, no valiente.
Bueno, y se ha mojado ante este 23 de
valiente
julio.
Valiente poco es.
Y dice que Europa necesita que la estrategia de Sánchez dé resultados. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Nos sorprende, ¿no?, por esas declaraciones y que sea tendencia aquí en España, pero llama la atención. Así que bueno, también el fútbol acapara casi todas las tendencias en Twitter. Sobre todo por la Nations League. Por ejemplo, Le Normand también es tendencia porque Luis de la Fuente ha ofrecido hoy la Liga de la Selección Española para la Final Four de la Liga de las Naciones, que se disputa entre el 14 y 18 de junio en Holanda. El regreso de Jesús Navas y estreno de Le Normand son las grandes novedades de una convocatoria en la que no están los lesionados Valde y Pedri. Y cómo no, ha llegado este día. ¡Feliz viernes!
¡Feliz viernes, Carla! 11:23, qué tarde se nos ha hecho. Nos queda el tiempo. A la espera de esa inestabilidad que en un principio parece que va a traer lluvias a partir de la semana que viene, ahora mismo todo hay que decirlo, pues tenemos una buena temperatura en Las Palmas de Gran Canaria, 22 grados en la capital, 17 en Valle Seco, ahora mismo en San Pedro. San Pedro está de fiesta por la rama, el valle. Pues ahora mismo ahí 23 grados, si nos escuchas desde la Cruz de Tejeda, pues algo más de fresquito, 17. Y si estás en el sur de Gran Canaria, calor, ¿no? En Meloneras, 24 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice Luz Cepeda. Buenos días.
Buenos días. Este viernes habrá intervalos de nubes en la isla de Gran Canaria con probabilidad durante la mañana de lluvias débiles y ocasionales en el norte, principalmente en medianías. Por la tarde, solo nubes de evolución en el sureste de la isla. Las temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en el sureste y el viento del noroeste más intenso en las vertientes noreste y oeste. Habrá brisas en las costas del sur. La temperatura máxima prevista es de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Alguna vez te has planteado invertir a través de una franquicia?
Una franquicia ha de tener dos cosas. Una marca, pero de alguna manera ha de tener como un método, digamos, ¿no? Uh-huh. Tiene un sistema.
Un modelo de negocio trabajo determinado.
Exactamente, ¿no? Y dices, oye, pues una hamburguesería, o yo qué sé, no es de mensajería. Oye,
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Si lo tuyo es ayudar a las personas que más lo necesitan, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en terapia ocupacional en la Universidad Fernando Pessoa, Canarias, y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa, Canarias. Vívelo aquí y ahora.
En la Radio Deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Muchísimas cosas que contar hoy en el Real Madrid. La primera y más sorprendente, Arantxa Rodríguez, sobre el futuro de Benzema en el club. Algunos movimientos raros en Benzema que podrían hacer creer que Benzema no va a continuar en el Madrid la próxima temporada.
Prácticamente desde que acabó el partido contra el Manchester City, podría dar la sorpresa.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pacto, acuerdo, el primero de esta legislatura, de esta flamante legislatura, en Ingenio, Nueva Canarias, Forum Drago Nueva Canarias, pacta con Somos Partido Popular. Vamos a hablar con el representante de la formación de derecha, de centro-derecha, el Partido Popular, Raico Padilla. ¿Qué tal, Raico? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Contento, satisfecho?
Pues sí, creo que hoy hemos hecho un ejercicio de responsabilidad de darle un gobierno a la Villa de Ingenio estable para 4 años.
Bueno, tardó poquito, ¿no? Parece que ustedes lo tenían casi hecho ya, se había hablado incluso antes de las elecciones, un par de días para llegar a este acuerdo.
No, en absoluto. De hecho, nosotros creíamos que íbamos a tener mejores resultados e incluso lo que resultó ser de la votación popular no lo esperábamos. No, en absoluto, no había nada hablado. Es cierto que después de las elecciones se intensificaron los contactos. También habían contactos con todas las fuerzas políticas, tenemos que reconocer. Y este ha sido el resultado.
Uh-huh. Claro, quizás la pregunta es para el representante de Nueva Canarias, ¿no? Pero llama la atención que haya elegido PP Somos y no Partido Socialista, que por regla general digamos que siempre ha habido buena relación entre los nacionalistas y el PSOE, ¿no?
Bueno, hace 4 años ellos establecieron una negociación de pacto y en cualquier caso lo que les puedo decir es que se quedaron fuera. Evidentemente la confianza estaba media rota entre esos dos grupos políticos.
Uh-huh. Vamos a saludar a José López, que será el próximo alcalde de la Villa de Ingenio. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos, muy buenos días.
Ha conseguido el objetivo, contento, satisfecho, sobre todo después de estos buenísimos resultados logrados, conseguidos desde el pasado domingo.
Sí, efectivamente, muy emocionados hoy, primero por los resultados electorales, donde hemos hecho historia en Ingenio, después de 40 años donde el Partido Socialista era el partido que siempre ganaba las elecciones, en unas ocasiones la mayor parte de ellas gobernando, y en otras ocasiones también se vio en la oposición con esa mayoría.
¿Por qué Partido Popular, don José, y no el Partido Socialista?
¿Por qué el Partido Popular y no el Partido Socialista? Pues eso tiene una lectura muy sencilla. El pueblo ha castigado al Partido Socialista de forma contundente una vez más. Ya en las pasadas elecciones bajaron sus resultados y otra vez más. Nosotros hemos celebrado una asamblea a nivel nuestro muy interna de Forum Drago, donde todos los compañeros se manifestaron de la conveniencia, hombre, de estar con un socio que no fuese castigado en las urnas. En este caso era el Partido Popular, que obtuvieron 300 votos más que la edición anterior. El sentir la encomienda que se le estableció a todos los compañeros el mismo día que celebramos la asamblea: por favor, escuchemos al pueblo, escuchemos la calle, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Ahora hay distintas formas de conformar un gobierno y quiero saber la opinión ahora mismo directa de aquellas personas que son simpatizantes nuestros, que son nuestros vecinos, y también de forma muy contundente decían que debía ser el Partido Popular, porque sobre todo nos podía dar una tranquilidad y una garantía de estabilidad en los próximos 4 años, porque con sus concejales teníamos 2 más de los que necesitaríamos para poder gobernar con tranquilidad.
Raico Padilla, ¿cuánto tardaron en establecer el pacto, en entenderse?
Bueno, el pacto, curiosamente, lo ha provocado, la aceleración de este pacto lo ha provocado justo el Partido Socialista local. Nosotros nos habíamos establecido mínimo una semana para contactar con todos los partidos, para mantener una relación, para intercambiar conceptos, ideas. Y claro, nos hemos enterado por detrás que el Partido Socialista había convocado al resto de los partidos con representación municipal para dejarnos a nosotros fuera. O sea, aquello fue lo que saltaron todas las alarmas, porque los únicos no invitados por el Partido Socialista habíamos sido nosotros.
Don José, tenemos a Raico Padilla también al otro lado telefónico. Raico, ¿a ustedes le invitaron también el Partido Socialista para establecer un pacto?
Sí, como te dije al principio, teníamos reuniones a múltiples niveles con todos los partidos.
¿Y por qué decidieron Forum Drago Nueva Canarias y no otra formación?
Lo que hay que entender es en la lectura, y aquellos que tenemos olfato político, de lo que ha sucedido el 28 de mayo. Yo creo que eso es importantísimo. El 28 de mayo el grupo de gobierno actual perdió 5 concejales en las urnas. Un castigo importantísimo. Los grupos que más predominan en el municipio son aquellos que pregonaron el cambio. Pues fueron Drago Nueva Canarias o el mismo Somos PP. Entre ambos sumamos 13 concejales, 2 más de la mayoría absoluta. Si tú escuchabas la calle, si tú hablabas con tus amigos, con tu entorno, al final era un grito en el municipio, y así se demostró ayer cuando se supo que el pacto era este, y estuve 3 horas al teléfono, hasta las 12 de la noche.
¿El pacto fue entonces en 3 horitas?
Dime que no te...
El pacto que se estableció con Forum Drago Nueva Canarias, ¿cuánto duró? ¿Cuánto tiempo tardaron en ponerse de acuerdo?
Quiero hacer un matiz. Vamos a ver, nosotros ya habíamos tenido acercamientos a través de distintos componentes de nuestro partido. Se había hablado de esa posibilidad. Aquí el problema ha sido que el Partido Socialista nos ha querido una vez más jugar por detrás, y eso es lo que ha precipitado esta ronda de contactos que hemos establecido. Nuestros programas son programas muy parecidos. En un pueblo las ideologías son secundarias, lo importante son las acciones, y coincidíamos en el 90% de los problemas que tenía nuestro municipio y de las respuestas a esos problemas. No ha sido difícil. Ya nosotros nos hemos leído el programa electoral de nuestros hoy socios de gobierno. Ellos habrán hecho lo mismo en su momento, porque en periodo electoral todo el mundo aprovechamos para intentar enterarnos. Como el contenido era muy parecido, como además los problemas son los mismos, porque estamos hablando del mismo municipio, y aquí las ideologías, y lo decimos muchas ocasiones, en un pueblo la ideología solo sirve para separar y desunir a las personas. Nosotros estamos por dar la gestión y sobre todo por recuperar la comunicación que se ha perdido en este mandato de forma contundente a la ciudadanía, la falta de respeto y la mentira como constante de una acción de gobierno que no se justifica en cada una de las acciones que desarrolla.
Bueno, pues sí, sí, adelante, Raico, ¿quieres decir algo?
La pregunta era, disculpa.
No, que te preguntaba que cuánto tiempo tardaron en ponerse de acuerdo, pero prácticamente la respondió José, que fue muy rápido.
Sí, sí, yo creo que ya está respondido.
Que fue muy rápido. Pues primer pacto de esta legislatura en la Villa de Ingenio, aquí en Gran Canaria. Pepe Somos, con 4 concejales, junto con Nueva Canarias, con Forum Drago, Nueva Canarias. Son 9 concejales, 3 en total, mayoría absoluta holgada de 21 concejales. Y a trabajar, lo mejor por la Villa de Ingenio, muchos aciertos. Tanto José López, que será el próximo alcalde, como Raico Padilla, primer teniente alcalde, se entiende. Muchísimas felicidades a los dos, un abrazo, muchas gracias por atender a la cadena COPE.
Gracias, COPE, por estar siempre ahí.
Un abrazo,
muchas
Raico.
Gracias, que sea lo mejor para Ingenio.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La historia de la música española está llena de grandes canciones.
Sabor de amor.
Cadena COPE Gran Canaria te presenta a Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible, en un concierto acústico. Un repaso a sus mejores números uno en un formato cercano y personal. Auditorio de Terror, 10 de junio, 8:30 de la tarde. Consigue tus entradas por 6€ en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terror.
A la calle donde vivo.
Cadena COPE Gran Canaria y Javier Ojeda de Danza Invisible. En una noche llena de grandes canciones. Auditorio de Terror. Somos cultura. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terror.
Este lado de la carretera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No ha tenido los resultados esperados la formación amarilla Unidos por Gran Canaria, cuyo presidente es Lucas Bravos de la UNA. El siguiente paso, el siguiente movimiento es presentarse a las generales del 23J. Viene en coalición, se entiende Nueva Canarias, Coalición Canaria, posiblemente también ASG, ahí ya veremos, o incluso en solitario. Pues vamos a hablar con el presidente, con Lucas Bravos de Laguna, quien tenemos en línea. Señor Bravos de Laguna, ¿qué tal, cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Y cómo se les ha ocurrido el concurrir a las elecciones del 23J, una fecha realmente nefasta, Lucas?
Bueno, la fecha no la hemos elegido, evidentemente, nosotros. Ha sido la que ha elegido el presidente del gobierno y todos tenemos que apechugar con la misma, aunque no parezca la más adecuada. Y Unidos por Gran Canaria ha obtenido más de 18.000 votos en las pasadas elecciones locales aquí en Gran Canaria, porque era donde único nos presentábamos. Tenemos 11 concejales y lógicamente queremos tener también un papel en las elecciones generales. Nosotros lo que hemos dicho es que queremos concurrir a esas elecciones generales. Lo que estamos abiertos es a llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas para no ir en solitario, sino sumar, si es posible, un gran acuerdo, porque consideramos que Canarias y Gran Canaria debe tener representación a nivel nacional.
Uh-huh. ¿Han comenzado ya los contactos? ¿Has hablado con alguien, entiendo, Coalición Canaria, Nueva Canarias, no sé si ASG ahí o cualquier formación nacionalista de aquí?
Sí, ya hemos tenido algunos contactos con algunas formaciones políticas, e insisto, no hay nada cerrado. Se verá si se puede cerrar algo o no en los próximos días, porque no hay mucho margen. La ley es muy clara, tan solo hay, una vez se convocan las elecciones, 10 días para cerrar coaliciones electorales, y si es posible y vemos un proyecto serio, concurriremos conjuntamente, y si no, lo haremos en solitario. Es decir, Unidos por Gran Canaria ha sacado 18.000 votos, tenemos 11 concejales, nos hemos quedado a menos de 600 votos de sacar un consejero en el Cabildo. Evidentemente en Las Palmas de Gran Canaria no obtuvimos el resultado que esperábamos, pero nosotros tenemos que responder ante esos más de 18.000 apoyos que hemos tenido en nuestra isla. No podemos, digamos, no pronunciarnos de cara a unas elecciones generales, porque nosotros creemos que sería, digamos, defraudar la confianza de esas personas. Por tanto, nuestro proyecto, que es un proyecto a medio y largo plazo, quiere consolidarse, y vamos a ver si podemos llegar a un buen acuerdo para representar a Canarias y a Gran Canaria en esas elecciones generales.
¿Los contactos con alguna formación nacionalista? Te pregunto, digamos, las dos que tienen más impacto, Nueva Canarias, Coalición,
don Lucas?
Bueno, Nueva Canaria y Coalición Canaria, como yo creo que es público y notorio, están en, también en conversaciones para ver si llegan ellos a un acuerdo en primer lugar, ¿no? Sí. Ya ocurrió así en la pasada legislatura.
Ya,
¿no?
están en conversaciones, Lucas, nos lo decía esta mañana Román Rodríguez, precisamente.
Por eso digo, entonces hay que ver también si ellos cierran esas conversaciones y evidentemente en importancia de número de votos, nosotros seríamos la tercera fuerza política a la hora de digamos, llegar a acuerdos entre las tres organizaciones. Después, si se suman más de ámbito insular, de ámbito local, yo creo que sería positivo. Yo creo, y lo creo firmemente, que Canarias necesita tener representación en el Congreso de los Diputados, en el Senado, para defender nuestras peculiaridades, nuestro régimen económico y fiscal, nuestra lejanía y insularidad. Y a partir de ahí nosotros estamos dispuestos a sumar, pero lógicamente tiene que ser un acuerdo que también valore lo que Unidos por Gran Canaria puede aportar. Y nosotros esos 18.000 votos que hemos sacado, creemos que podemos sumarlos a un gran proyecto de cara a las generales.
Hombre, en una confluencia, pues sí, pero ir en solitario, sobre todo teniendo en cuenta que han sacado 18.000 votos, pero que en un principio no han conseguido, no han logrado las expectativas que tenían, ¿no sería un riesgo, don Lucas?
Sí, claramente, Javier, sería mucho más arriesgado, pero nosotros, insisto, si no llegamos a un acuerdo, pues nos presentaremos en solitario, aunque sea arriesgado. Hay otros muchos partidos que se presentan y sacan mucho menos representación. Bueno, yo aquí en Gran Canaria, evidentemente esos 18.000 votos, pues hemos tenido más votos, más apoyo que Ciudadanos, que Podemos, que Drago. Hemos sacado más votos que todas esas organizaciones políticas. Hemos estado, insisto, a unos 14.000 votos de Coalición Canaria. Por tanto, nuestro proyecto, además, estamos en 6 ayuntamientos, de los cuales en 3 o 4 con muchas posibilidades de gobernar. Y bueno, la pena es que evidentemente nos hemos quedado esos menos de 600 votos del Cabildo, como dije antes, la baja de José Mari Ponce, nuestro candidato, que sufrió el accidente en el Rally Las Canarias, ha estado 3 semanas hospitalizado, pues evidentemente nos ha afectado. También la ola nacional de votos hacia partidos nacionales. Pero oye, nosotros estamos medianamente satisfechos, aun sabiendo que podíamos haber obtenido más. Y de cara a estas generales que han sido convocadas de manera sorprendente con tanta antelación, vamos a jugar un papel. Si podemos jugarlo conjuntamente, lo haremos encantados y apoyaremos, como he dicho, un proyecto que refuerce el papel de Canarias y de Gran Canaria a nivel nacional. Y si no es posible esa vía, porque no llegamos a un acuerdo, nos presentaremos en solitario.
Don Lucas, ustedes tenían muy buen equipo, todo hay que decirlo, y además se presentaban prácticamente en todos los municipios, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido?
Mira, efectivamente, yo creo que teníamos y que tenemos buenos equipos. Pues, ¿qué ha pasado? Yo creo que han sido varios los factores, no solamente uno. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria? Que ha habido un voto nacional clarísimo, y lo demuestran los 4 concejales que ha sacado Vox. Yo creo que eso no se lo esperaba absolutamente nadie. Hemos sacado 5.000 y pico votos en Las Palmas de Gran Canaria y, evidentemente, esperábamos mucho más. Nos hemos quedado a unos 2.500 votos de sacar un concejal. Ha habido una polarización evidente entre Partido Socialista, Partido Popular y Vox, Coalición Canaria, que también tenía unas expectativas en Las Palmas de Gran Canaria, tan solo ha sacado un concejal y por los pelos, y Nueva Canaria, que su expectativa era mayor, ha sacado 2. Por tanto, ha habido un voto nacional enorme en las elecciones de Las Palmas de Gran Canaria y eso a nosotros también nos ha afectado. Y en el Cabildo de Gran Canaria, como ya he comentado anteriormente, yo creo que para nosotros ha sido pues tremendamente devastador el no contar con nuestro candidato, con José Mari Ponce, con un hombre carismático, muy querido, que evidentemente no hemos podido tener 3 semanas en la campaña y en la precampaña, no hemos podido contar por él. Bueno, ha sido muy mala suerte. Lo importante es que él, por supuesto, está mucho mejor de su salud y está recuperándose, pero claro, al no poder contar con el candidato en debate, en tertulias, en encuentros con vecinos, con colectivos, pues hombre, nos ha afectado y fíjate, pues por menos de 600 votos en toda la isla nos hemos quedado fuera.
¿Seguirá José Mari Ponce en la formación, en el partido? ¿Has conseguido hablar con él, don Lucas?
Sí, por supuesto que he hablado con él. Yo sinceramente no he comentado nada de este tema con él porque para nosotros lo absolutamente prioritario es su recuperación total, tanto física como mentalmente, porque al final ha sido duro también para él tener que estar unas semanas ahí en el hospital. Él quería ayudar, él quería estar. No ha sido fácil, ¿no?, para él, para su mujer Maribel, pero bueno, para mí lo importante es su recuperación total. Hombre, yo confío que sí, que siga, por supuesto, con nosotros. Él no me ha dicho en ningún caso lo contrario, pero ahora mismo tiene un periodo de recuperación todavía largo porque ha tenido varias operaciones. El accidente fue muy grave, pudo tener unas consecuencias fatales y, bueno, afortunadamente ya está mucho mejor. Y por encima de la política, yo creo que todo el mundo le tiene mucho cariño a José Mari y lo importante es que ya está mucho mejor.
Hablas de la posibilidad de gobernar en diferentes municipios, ¿no? Uno de ellos es Santa Brígida. ¿Qué probabilidad hay, don Lucas?
Yo creo que muy alta. Yo creo que muy alta porque prácticamente la llave de la gobernabilidad en Santa Brígida pues la tiene Unidos por Gran Canaria. Estamos estudiando los distintos escenarios, las distintas propuestas que nos están haciendo y esperamos en breve poder anunciar un acuerdo de gobierno.
¿Otros municipios donde también tengan posibilidad de gobernar, don Lucas?
Sí, ahí tenemos opciones de gobernar en Santa María de Guía, donde somos la segunda fuerza política, con 3 concejales, por cierto, a 48 votos de un cuarto concejal. En otros 4 municipios nos hemos quedado a menos de 100 votos de sacar un concejal. La verdad que, bueno, oye, a veces pasan estas cosas, ¿no? Pero la importancia de cada voto, ¿no? Pues imagínate, en 4 municipios a menos de 100 votos, en uno a 13 votos, en otro a 8 votos de sacar un acta de concejal. Bueno, las cosas son así. Como te digo, en Santa María Guía tenemos opciones de gobernar, en Firgas tenemos opciones de gobernar, en Arucas también tenemos opciones de gobernar, en Santa Lucía de Tirajana tenemos opciones de gobernar. Por tanto, nosotros estamos trabajando con seriedad, con honestidad. Si se puede gobernar, fantástico, será mejor. Y si no se puede, pues trabajaremos con lealtad en la oposición.
Ah, ya para acabar, a pesar de los resultados, entiendo que la línea y el mensaje sigue siendo el mismo, ¿no? Partido insularista que defiende por encima de todos los intereses de la isla.
Así es, porque creemos firmemente en que es lo que Gran Canaria necesita. Oye, y 18.000 personas lo han creído, que queríamos más, pues evidentemente, pero bueno, son 18.000 personas, no son 2 ni 3. Y como digo yo, tenemos que responder ante la confianza que han depositado en nosotros e intentar consolidar esos votos y crecer. Eso es lo que debe hacer un partido político. No, nosotros no, es la primera vez que nos presentamos en solitario, hay que tenerlo en cuenta. En 2019 nos presentamos con Coalición Canaria y en 2015, que fue cuando se creó el partido, se presentó con una serie de partidos que ahora iban por otro lado, entre ellos Ciuca, por cierto, que ha sacado un gran resultado en Telde, ¿no? Por tanto, nuestra línea es la de seguir adelante. Si se pueden llegar a acuerdos en las generales, fantástico. Si no se pueden llegar, no llegaremos y seguiremos trabajando por Gran Canaria y por Canarias. Y si nos dejan también, porque nos sentimos igual de canarios y gran canarios que españoles, pues también por España.
No sé si han analizado Las Palmas de Gran Canaria, Coalición Canaria, si conseguía uno y ustedes Unidos por Gran Canaria, ninguno, con la candidatura de Enrique Hernández Bento.
Sí, claro que lo hemos analizado, aunque es verdad, te confieso que con la convocatoria de elecciones generales, pues en fin, estamos ahora mismo todas las organizaciones políticas un tanto desbordadas, ¿no? Porque acabas una elección y ya tienes que empezar a organizar otras, pero claro que lo hemos analizado, hemos hablado con Enrique, hemos hablado con Carmen Guerra, viendo los resultados en qué ha podido fallar, y bueno, estamos internamente, lógicamente, buscando la manera de tener una mayor penetración. 5.000 y pico votos en Las Palmas de Gran Canaria, oye, pues son 5.000 y pico votos, pero está muy lejos de lo que nosotros esperábamos. Pero también digo lo que dije antes, Coalición Canaria ha sacado un concejal raspando, ha sacado el 5,17%, casi no lo saca, y es que la polarización del voto nacional en Las Palmas de Gran Canaria ha sido enorme.
Lucas Bravo de la UNA, presidente de Unidos por Gran Canaria, como siempre un placer, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, buen día.
Gracias a ti, Javier, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Batman de Nueva Isleta sigue dando que hablar. Al doblador oficial de Christian Bale, el Caballero Oscuro, aquí en España, le ha llegado la hazaña de este personaje y le ha puesto voz a ese vídeo que se ha vuelto viral. Vamos a hablar con él, con el doblador, Claudio Serrano. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues buenos días, aquí estamos, después de ya haber trabajado un poquito, a hacer otras cositas.
Bueno, oye, cuéntame un poquito, ¿cómo, dónde te enteraste del Batman, que parece que está aquí en Las Palmas de Gran Canaria? ¿Dónde lo viste?
Lo de que está por ahí ni lo confirmo ni lo desmiento, pero me llega siempre por redes sociales, hay gente que me manda en cuanto ve una cosa de Batman o sale algo, me da, tío, mira, me lo mandan, y ya el... Me hizo mucha gracia, por la verdad es que el tío tiene su historia. pero ya me volví loco cuando mi hija de 18 años, que está en esa edad, además que los padres somos lo peor, lo más lejano, y de repente me lo manda y dice, mira, me he colado de ti, digo, ahora sí que voy a hacer algo. Y se me ocurrió esa tontería, y como de verdad es que me ha llegado por 20 sitios diferentes, por 20 personas diferentes, dije, pues venga, vamos a echarnos una risa. Y ayer en un ratito que tuve, me lo editó un colega, que es el que me ayuda con las redes, y yo se me ocurrió esta idea del guión y hay que la hacer.
Oye, a ti que te llega todo de Batman, ¿es la primera vez que ves una acción de estas características?
Bueno, sí, o sea, tan peculiar de ir, que sea más contra la ley, ¿no? De tapar la línea amarilla y tal, sí, pero me ha llegado pues un Batman atrapado en una gasolinera, un Batman gordo, abuelas vestidas de Batman con trajes de ganchillo, me ha llegado de todo.
Tú que eres la voz de Batman, ¿no? Y además también asumes el perfil, el carácter, la personalidad del superhéroe. ¿Es mucho de Batman lo que hizo este personaje aquí en la capital, en Nueva Isleta?
Pues no lo sé. A menos que esto fuera un Gotham gobernado por el Joker, no, muy, muy de Batman no es, porque Batman es muy legal. No es tan rollo el Punisher o el Castigador, pero vamos... Muy de Batman no es un Batman muy muy de estar en el día a día en la calle.
Cuéntame, ¿se te ocurrió por qué te lo envió tu hija? ¿Cuánto tardaste en hacer ese montaje? ¿Cómo lo hiciste, Claudio?
Pues mira, por la tarde, a eso de las... No sé qué hora lo colgué, la verdad, no me acuerdo. Llegué a casa de buscar el nano del cole y tal, y me lo volvieron a mandar otra persona, digo, y cuando ya fue ahí, cuando vi el de mi hija, digo, ahora... Pues hablé con el chaval que me ayuda con los vídeos para las redes. Y dije, tío, se me ocurre una tontería. Me meto a grabar. Me metí en el estudio que tengo en casa. Y sobre la marcha, se me ocurrió todo sobre la marcha. Y le mandé las indicaciones. Mira, voy a hacer esto. Voy a grabar allí. Voy a grabar al chaval este también para hacer una coña. Y luego fundimos, acabamos con el logo de Batman de la Piedra. Y se me ocurrió del tirón. Lo grabé, se lo mandé. Y Manu, que es un cielo, me dijo... Hostia, ha quedado súper chulo. Digo, pues tío, vamos a darle bola y lo sacamos ahí. Una hora.
Además te documentaste, ¿eh? Porque hablas del ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas, haces un símil ahí bastante interesante con la raya amarilla y los colores amarillos.
Claro, es que yo soy futbolero y, no sé, vi el amarillo y me vino enseguida.
Pues desde luego que sí. Oye, ¿no serás tú, ¿no? Batman, que se vino aquí de vacaciones y te vestiste de tu personaje, del Caballero Oscuro.
Ni confirmo ni desmiento. Una cosa sí te digo, no me importaría estar en esa zona de Canarias ahora mismo.
Oye, que nada, que estás invitado, cuando quieras, ya sabes, pasas por aquí. Pues Claudio Serrano, ha tenido mucha repercusión, ¿eh? La verdad es que ha tenido muchos likes y muchos retweets lo que has hecho. Incluso, pues, muchos fans del superhéroe, bueno, te admiran, evidentemente, porque al fin y al cabo eres la voz, pero lo que has hecho le ha gustado bastante.
Bueno, es una chorrada esta que se te ocurre. A lo mejor haces alguna tontería que te parece súper original y divertida y no tiene repercusión. Pero esta, bueno, pues no sé, pues ha salido bien.
Pues Claudio Serrano, la voz original en español de Christian Bale, el Caballero Oscuro, Batman, de Christopher Nolan. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Claudio, un abrazo, buen día y felicidades por la idea.
Nada, un placer. Que sí, yo también escucho a la cadena COPE con este hombre que tiene pinta de Joker, Javier Benítez.
Un abrazo, Claudio, muchas gracias.
Nada, saludos, suerte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Si lo tuyo es salvar vidas, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en Medicina en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten ni lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No hay dos sin tres. La tercera edición del Festival Santa Catalina Classics regresa con ese objetivo que siempre han tenido, ¿no? Difundir la cultura, sobre todo la música clásica, poner en valor el virtuosismo de figuras ya consagradas a nivel nacional e internacional. También, a la misma vez, pues promueven el talento joven y emergente. Vamos a hablar con el director artístico del Festival Santa Catalina Classic, Felipe Aguirre. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien y muchas gracias por tu invitación.
Gracias a ti por atendernos. Vuelvo otra vez tras dos éxitos, de dos ediciones de muchísimo éxito, don Felipe.
Pues la verdad es que estamos muy contentos, sí, desde que el festival pisó el suelo canario, pues nos hemos encontrado con una gran acogida por parte del público y pues eso, hemos podido empezar, como se dice, con pie derecho, presentando un gran concierto en el primer año con Gustavo Dudamel, sí. La Mahler Chamber Orchestra y el año pasado con el gran tenor Juan Diego Flores. Y bueno, este año, como hemos puesto también el listón muy alto, queremos continuar con una gran figura pues que todos conocen y que por suerte sería también su debut en suelo canario, que es Roberto Alaña, que es uno de los grandes tenores del siglo.
Hombre, es que eso de ponerse el listón tiene su peligro porque al fin y al cabo debes empezar a trabajar ya en la próxima edición para poder traer a alguien de nivel también, ¿no?
Sí, efectivamente. Es decir, estamos hablando de figuras de una talla internacional que ya casi que han cobrado una dimensión mítica y pues es cierto que las agendas de estos artistas se manejan al menos con unos 3-4 años de antelación. O sea que tienes toda la razón. Es así.
Roberto Algana, que será, digamos, el pistoletazo de salida el próximo 24 de junio.
Sí, Roberto Alaña, que es un tenor francés que tiene una voz de todo el repertorio lírico de tenor, es decir, Puccini, todo el repertorio francés, y bueno, que junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria va a ser un gran dúo con un repertorio muy bonito.
Oye, teniendo en cuenta, ya lo comentabas anteriormente, ¿no?, lo apretado que tiene en la agenda, en este caso este gran tenor, ¿no?, Roberto Alaña, ¿desde cuándo se ponen en contacto con la productora para poder traer al artista? ¿Con cuánto tiempo de antelación?
Bueno, sí, normalmente nosotros estamos trabajando al menos con 2 años de antelación. Es cierto que aquí juega mucho un poco un papel importante, por un lado la suerte de encontrar unas fechas que sirvan a los dos interesados, en este caso pues el festival, las fechas que queremos ofrecer. Y por otro lado, pues que vaya bien a nivel de disponibilidad del artista. Por otro lado, también juega un papel importante la cercanía, digamos, pues, sea de amistad o de conocimiento con el artista en cuestión, porque sí que es cierto que muchas veces un artista de esta talla no se mueve, digamos, solo por un interés netamente musical, sino también pues la ilusión que le puede llevar o que le pueda acompañar el hecho de cantar, por ejemplo, en un lugar nuevo o donde sabe que hay un público. Y en este caso me consta de Roberto Alaña que está muy contento de poder ir a las Islas Canarias, en concreto a Las Palmas, entre otras cosas porque sabe que primero hay un público muy culto, muy que aprecia muchísimo la lírica, la ópera, y pues no por último que por supuesto la tierra de un tenor como Alfredo Kraus, ¿no? Esto tiene un peso importante.
El 24 de junio, Roberto Alaña, el gran tenor. ¿Y a partir de ahí qué? ¿Cómo se desarrolla el programa?
Bueno, ese es el gran plato fuerte y por supuesto que hemos querido ofrecer a lo largo de esta programación musical de 2023 una serie de otros conciertos, de actividades culturales que hagan también del festival en el Hotel Santa Catalina un punto de encuentro pues para todos los amantes no solo de la música sino del arte en general, ¿no? Ofreceremos un ciclo de cámara que empieza el 14 de octubre con un recital del pianista español Juan Pérez Floristán, que ya muchos conocen no solo porque ha actuado ya algunas veces, incluso recientemente en la isla, sino porque básicamente su carrera se ha catapultado de una manera meteórica a nivel internacional y pues que estamos muy contentos de poder traerlo a este ciclo. y ofrecerá un recital de piano con obras que incluyen, por ejemplo, los cuadros de una exposición de Mussorgsky, una serie de obras también de Schumann muy, muy bonitas para el piano. Luego tendremos el 25 de noviembre, dentro de este mismo ciclo, el recital de Francisco Fullana, acompañado de Alba Ventura. Francisco es uno de los mejores representantes del violín español, también a nivel mundial. Su carrera se ha desarrollado no solo en Estados Unidos, sino pues eso, en toda Europa, Asia, América, y pues la verdad que es también un honor poder tenerlo dentro de este cartel de grandes estrellas que, a pesar de ser jóvenes, pues ya tienen un suelo, un pozo en su carrera internacional muy importante para mostrar.
Bueno.
Y bueno, además de esto también, como decías al principio, apostamos por el talento joven y habrá también un recital de piano del que fue el ganador del concurso internacional de piano Santander de 2022, que es un pianista canadiense, también muy joven, muy talentoso, Jeden Aitzitzurko. Y pues bueno, esto cerrará un poco esa serie de recitales.
Pues esperando que comience ya esta tercera edición de Santa Catalina Classics. Hemos hablado con el director artístico Felipe Aguirre. Don Felipe, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
Niños que han pasado por nuestro hogar, que han sido 30, cada uno ha dejado una experiencia muy especial en nuestro corazón, todos y cada uno de ellos, porque todos vienen con una historia. Me dieron un bebé de los primeros bebés que tuvimos y bueno, venía muy mal, venía con un síndrome de abstinencia y me lo dieron con 2 kilillos y esa niña es muy especial hoy para nosotros.
España es un país solidario. Hoy estamos contando en COPE que 4 de cada 10 españoles colaboran con alguna ONG dedicada a mejorar la vida de los demás. De media, estas donaciones son de 150 euros al año, pero más allá de la economía, hay cosas que no tienen precio. Por ejemplo, la donación de órganos. Y vivimos en un país que es líder mundial en trasplantes desde hace 30 años. Todo esto es solidaridad articulada desde ONGs u organismos oficiales. Pero existen muchos más tipos de solidaridad que nacen de particulares, de parroquias, de colegios, de asociaciones de vecinos o de bancos de alimentos. Este fin de semana, por cierto, hay una recogida extraordinaria, una operación Kilo destinada a ayudar a casi 1,5 millones de personas por todo nuestro país. Hoy estamos hablando de solidaridad en toda nuestra programación y lo hacemos con un punto de partida. Luca.
Su hijo tiene un problema, se ha dilatado su corazoncito y que ese problema genético pues no va a ir para atrás ni se va a curar. Y creemos que la única opción que tiene en el momento actual con todo lo que tenemos pues es cambiar el corazón de su hijo y poner el de otra persona que viene de un donante.
Pues Luca tenía 5 meses cuando sus padres recibieron la noticia que acabas de escuchar. Necesitaba un trasplante cardíaco urgente. Hoy en COPE estrenamos el podcast Luca, la historia de un corazón. 6 episodios para conocer cómo es este proceso desde dentro, acompañando a la familia y también al equipo médico. Un camino de solidaridad que acaba en la donación de un corazón de bebé para salvar una vida. Generosidad, sin duda, con mayúsculas. Además de esto, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y uno de esos datos nos conduce al paro que se reduce en el mes de mayo en 49.200 personas y el número de afiliados a la Seguridad Social se acerca a los 21 millones. Son datos positivos que se deben fundamentalmente a que la hostelería está haciendo sus contrataciones de cara a los meses de verano. Vamos, que el turismo está tirando del carro. Este primer fin de semana de junio llega cargado de tormentas por todo el país. Las lluvias van a llegar sobre todo por la tarde y con granizo en el Mediterráneo. Las temperaturas máximas se van a mover entre los 23 y los 28 grados. No se puede decir que vaya a hacer frío, pero agua vamos a tener un rato. Y la Policía Nacional ha desalojado un edificio ocupado desde hace 14 años. Había cerca de 300 personas en su interior. La operación ha terminado con 2 detenidos. Ha ocurrido en la localidad de Alcobendas, aquí en la Comunidad de Madrid. Y desde que comenzó la invasión de Ucrania, se calcula que 100.000 menores han sido trasladados a Rusia.
Rusia de manera forzada con fines de explotación sexual, laboral, tráfico de órganos o alistamiento forzoso. Tremendo. Ante esta violación sistemática de los derechos humanos, Cáritas Españolas ha destinado 214.000 euros a un programa de lucha contra la trata de personas en Ucrania. Y Santiago de Compostela se prepara para vivir mañana un día histórico, ya que por primera vez en más de 27 años acogerá la toma de posesión del nuevo arzobispo, Francisco José Prieto, que era obispo auxiliar de la diócesis compostelana desde el año 2021. Sucede a don Julián Barrio, arzobispo desde 1996, que también estuvo 4 años como auxiliar.
Y en Deportes, Luz Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
Pues tenemos ya lista de la selección antes de la última jornada de Liga.
Lista de la selección para la Final Four de la Liga de Naciones, que arrancamos el día 15 contra Italia. Luis de la Fuente hace 13 cambios, novedades como Lenormand, Jesús Navas, Marco Asensio, Jordi Alba o Rodrigo Moreno, y se caen jugadores como Nacho, Ceballos, Gallá, Oyarzábal o Aspas. De la Fuente habla de los cambios.
Ahora es una competición, 2 partidos para ganar un título, y entendemos que el escenario que se plantea para esta competición es el que es. No es que se hacen cambios de manera caprichosa.
El domingo se acaba la liga con 2 tramos horarios, a las 6:30 en juego la plaza de Conference League y a las 9 el drama del descenso. De anoche, de Simeone en el partidazo, muchos titulares y entre ellos este sobre Joao Félix.
Yo soy compatible con todo el mundo mientras podamos generar ganar. Tendrá que venir al Atlético de Madrid, tendrá que volver a trabajar con nosotros y obviamente nosotros estaremos dispuestos a darle lo mejor. Tiene unas condiciones enormes y será lo que él quiera hacer.
Imagínate que te dice Miguel Ángel, oye, que el Barça quiere la cesión de Joao Félix.
Para el fútbol del Barcelona sería un futbolista muy importante.
Y además a 1:30 arranca la Fórmula 1 en Montmeló y en Roland Garros esta tarde Djokovic, Davidovich y Alcaraz Shapovalov.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, variedad en composiciones de televisión, dormitorios con clase, confortables tresillos y sofás, grandiosas y espectaculares rinconeras. Aprovecha sus irrepetibles rebajas. Muebles Capitol.
La historia de la música española está llena de grandes canciones.
Sabor de amor.
Cadena Cope Gran Canaria te presenta a Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible, en un concierto acústico. Un repaso a sus mejores números uno en un formato cercano y personal. Auditorio de Terror, 10 de junio, 8:30 de la tarde. Consigue tus entradas por 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terror.
A la calle donde vivo.
Cadena Cope Gran Canaria y Javier Ojeda de Danza Invisible. En una noche llena de grandes canciones. Auditorio de Terror. Somos cultura. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terror.
Este lado de la carretera.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno!
¡William José! ¡Gol del Betis! ¡Gol!
¡Remata! ¡Gol, gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Muchísimas cosas que contar hoy en el Real Madrid. La primera y más sorprendente, Arantxa Rodríguez, sobre el futuro de Benzema en el club. Algunos movimientos raros en Benzema que podrían hacer creer que Benzema no va a continuar en el Madrid la próxima temporada.
Prácticamente desde que acabó el partido contra el Manchester City, podría dar la sorpresa.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:09 minutos, segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Carla Larrabeiti, cuéntanos.
Ayer les contábamos que los empresarios turísticos pedían a gritos una renovación y rehabilitación de los centros comerciales del sur de Gran Canaria, que se encuentran abandonados y algunos incluso en estado ruinoso. Hoy se ha presentado un estudio encargado por el Cabildo Insular sobre el futuro de estas infraestructuras. Se ha planteado la necesidad de dotar a esta superficie de aparcamientos subterráneos, de más baños, supermercados e incluso instalaciones culturales, como son, por ejemplo, los cines. Antonio Garzón ha sido el consultor técnico de este estudio.
Los centros comerciales no deberían ser tratados individualmente, cada uno, aquí hago esto, sino también ver una visión amplia que depende de otros factores que están en definición en plan inglés, como son los procesos de residencialización y el proceso, si queremos, los mayores, un proceso integral, un plan silver integral para los mayores o para las familias, porque hemos perdido muchos segmentos. Y a eso vamos, que los centros comerciales son mucho más que una suma de locales comerciales, deberían ser ahora el eje, la vértebra fundamental de la transformación del núcleo.
Y nos hacemos eco también de un caso social. Una mujer, madre de tres hijos con alguna dependencia, ha pedido una casa en Telde porque su casera quiere desahuciarla en algo en alrededor de un mes. Disculpa.
Salud.
Perdona. Dentro de un mes. María es desempleada, víctima de violencia de género y ha pedido que los servicios sociales les ayuden. María está desesperada. Su hijo mayor tiene Asperger, estudia en un colegio de la capital Gran Canaria. Otro de ellos tiene un trastorno de espectro autista grave a severo y su hija tiene una discapacidad y dependencia de grado 2, por lo que sus únicos ingresos son las ayudas que recibe por parte de ellos, unos 1.000 euros. Además, ella es víctima de violencia de género y tiene miedo de que el padre de sus hijos se los quite si descubre dónde vive y en la situación en la que se encuentra. Relata en COPE Canarias que está desempleada y que no puede encontrar un trabajo acorde para cumplir con las necesidades de sus menores. No sabe qué más hacer.
Yo estoy en desempleo y mis hijos tienen cada uno una paguita por la ley de dependencia.
Sí.
Y aparte cada 6 meses, pues por tener hijos con discapacidad a cargo, pues se me da 1.000 euros por la seguridad social. Uh-huh. Y sí, es cierto que el padre pasa una manutención, pero bueno, cuando quiere.
Y también les contamos que el Hospital Universitario Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria ha realizado casi 13.000 intervenciones quirúrgicas en 2022. Esto supone cerca de un 3% de incremento con respecto al 2021.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en torno a las 2:30, 12:11, tiempo de análisis. José Luis Reina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Iván Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, parece que ya tenemos pacto en el gobierno de Canarias, en otros municipios también, ya hablaremos, pero en el gobierno de Canarias, que yo creo, José Luis, que esto estaba cantado, ¿no? La misma noche de las elecciones, incluso me atrevo a decir que antes, y si sumaban, el acuerdo Partido Popular Coalición Canaria estaba cantado. Después a ver si entraba ahí, que por cierto, tú el viernes pasado dijiste cuidado con la agrupación Herreña, que puede tener ahí también importancia. Y fíjate, uno llega a sacar dos, un poquito más, y creo que a Casimiro Curbero lo echa del acuerdo, ¿no? En un momento dado de la noche incluso, pues parece que sumaban y tal. Pero que prácticamente esto, José Luis, estaba cantado, estaba hecho, ¿no?
Y cuidado con ese escaño que está en juego por Lanzarote. Que puede ser clave para que coalición PP sumen con ahí y se quitan a Casimiro de encima, ¿no?
También, o sea, cierto.
Aunque ya Clavijo, Coalición Canaria ha dicho que a pesar de que esas sumas den, quieren contar también con Casimiro. Bueno, ya lo veremos, ¿no? Lo que es evidente, Javier, Iván, es que efectivamente, o sea, cuando la noche electoral, todos los que nos dedicamos a esto de informar y a estar metidos en política desde la parte periodística, supimos que este pacto de coalición con el PP no iba a tardar ni un segundo en cerrarse. Ahora, claro, los flecos, cuando un fichaje está casi hecho, oye, faltan los flecos. Bueno, aquí los flecos son muy ligeros, hay entendimiento total por parte de las dos partes. Ha sido un acuerdo, porque ya está cerrado, evidentemente. falta algún nombre, faltará, pero no hay problemas a nivel programático, no hay problemas de ningún tipo, además es evidente, ¿no? O sea, es evidente. Y es un pacto rápido, es un pacto razonable, las sumas dan. Yo dije, cuidado con ahí, efectivamente, lo que no me olí, con sinceridad, es que Podemos desapareciera del mapa, ¿no? Yo suponía que iba a bajar algo, pero lo que no supe ver, lo que no supe plantearme, es que Podemos iba a desaparecer completamente. Y eso fue lo que me falló en el análisis, ¿no? Porque, claro, oye, pues a lo mejor sí Podemos bajaba, pero se mantenía un poco, ya que Nueva Canarias mantuvo diputados, la agrupación socialista Gomera mantuvo, Ángel Víctor más o menos se mantuvo, aunque bajó sorprendentemente y tal. Bueno, pues estaríamos hablando de otra cosa, pero es que Podemos, bueno, es un voto de castigo, evidentemente, de la población canaria a las medidas de Podemos, a las actuaciones y a la gestión en estos últimos cuatro años de Noemí Santana particularmente, ¿no? Por lo tanto, pacto fácil, esto si lo extrapolamos a Tinder, pues es un match en toda regla, un match fácil, un match clarísimo, que ya, bueno, han quedado para cenar varias veces y esto va a ser un romance de cuatro años.
Claro, que
han
quedado para cenar incluso antes de las elecciones, José Luis, que tú dices, lo que manejamos un poquito la política lo sabemos. Pues sí, es así. Y ayer, en cuanto en dos o tres horas se pusieron de acuerdo, ¿qué hicieron en esa mesa negociadora? Hola, ¿qué tal? Hola, bueno, venga, ahora reparto de consejería, ¿no? Que es lo que falta, Iván.
Bueno, vamos a ver, yo espero que haya sido bastante más serio que eso, ¿no? Vamos a ver, que se presentaban con un programa bastante parecido y con bastante afinidad y con experiencias de gobierno anteriores, no se la escondía a nadie, ¿no? Y que a partir de ahí, si la suma daba, se intente llegar a un acuerdo, pues tampoco, no sorprende yo creo que a nadie, como ha dicho José Luis, ¿no? Bueno, tal es así que ya se están anunciando algunas medidas, ¿no?, del nuevo gobierno, ¿no? Hoy la prensa ya adelanta una bajada de IJIC, ¿no?, que va a venir muy bien, ¿no?, para aliviar la tensión económica que hemos soportado estos años, ¿no?, y también la negativa a la ecotasa, ¿no?, a la tasa turística, ¿no? O sea, ya se están adelantando algunas medidas que me imagino que formarán parte de la estructura del pacto, ¿no?, del contraplanteamiento político, ¿no?, de las medidas que se van a proponer, ¿no? A mí, sobre el resultado de la unidad regional, me sorprende todavía más el ascenso de Vox, ¿no?, que la caída de Podemos, que sí que se veía venir que iba a tener un resultado bastante más discreto, ¿no?, y iba a ser penalizado la gestión de Noemí Santana, ¿no? Ahí tendrá que ver Víctor Torres en la conformación de gobierno si durante estos cuatro años no tuvo oportunidad de reconducir esa consejería, porque mira, al final ha perdido el gobierno de Canarias por esa falta de apoyos, ¿no? Pero en cuanto a Vox, un partido que se presenta prácticamente sin programa, absolutamente desconocido, en clave nacional, vamos, claramente además, ¿no? Y que haya tenido...
Sin campaña de ningún tipo, Iván.
De nada, ¿no? O sea, esto sí que es voto protesta, ¿no? Y es una cuestión a analizar, porque esto no debería... Entiendo que no debería ir a más, ¿no? En las siguientes elecciones, ¿no? Porque, bueno, conformar gobiernos con Vox pues suele traer problemas, ¿no? Y, bueno, a comunidades como Canarias, donde... En fin, se enfrenta a retos muy importantes, ¿no? Bueno, pues ese tipo de problemas dentro del gobierno no benefician a nadie, ¿no? La verdad es que no lo veía abrir y tampoco los enormes resultados que ha tenido en ayuntamientos, cabildos, o sea, prácticamente representación en casi todos sitios, ¿no? En ciudades importantes y lo mismo, ¿no? Sin programa electoral, sin ningún tipo de promoción y sin nada más que la marca nacional.
Bueno, cosas que analizar. Estamos ante el principio del final de Podemos. Si ustedes ahora mismo son el responsable de campaña de Yolanda Díaz o la mano derecha de Yolanda Díaz, ¿incorporarían a Podemos en el proyecto Sumar a sabiendas de que se está deteriorando el partido y que prácticamente el electorado ya no confían en ellos? José Luis.
Bueno, lo del proyecto Sumar es bastante gracioso. ¿Por qué? Porque aquí es la estrategia del kamikaze o del suicida, ¿no? De, oye, me siento tan fuerte que creo que no me hace falta unirme a Podemos, con los consiguientes resultados de que la izquierda evidentemente se divide y una vez más, como siempre ha pasado con la izquierda en España o en Francia o allá donde haya un sistema electoral donde la izquierda tenga diferentes vertientes como el socialismo, el comunismo, etcétera, pues acaba destrozando a nivel de canibalismo entre ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, después de los resultados en las regionales, ahora ya no le queda otra a Yolanda que sumarse a Podemos, y no le queda otra a Podemos que sumarse a Yolanda, pero ya las fuerzas no son las mismas de unos y otros. Ahora Yolanda ya no puede exigir tanto, ni Podemos le va a exigir tanto.
Pero tú lo ves, José Luis, un partido en caída libre que se incorpore a un proyecto que acaba de empezar, pueden hacer muerto directamente, ¿no?
Pero es que ya está medio muerto. De hecho, para las generales es un cadáver, es evidente. Pero si va sola, está muerta. Y si va acompañada, pues está muerta, pero quizás algo menos muerta. Pero ya llegan tarde, ya ha pasado el efecto, ya lo han hecho mal y ya llegan tarde, evidentemente.
¿Iván?
Sí, hace un mes o así tuvimos una charla con una ponencia con Narciso Michavila y ya adelantó que Yolanda Díaz le parecía un bluff, ¿no? Y que se iba a ver en estas elecciones, aunque ella no se presenta con su marca, pero sí, digamos, sus aliados, ¿no? Y de hecho ha tenido razón, ¿no? No solo no ha sumado, sino que en muchos sitios ha restado, ¿no? Y ha condicionado la existencia de Podemos, ¿no? O la supervivencia de Podemos, ¿no? La división las ha llevado a los dos a perder, ¿no? Y lo que les pasa ahora, el reto que tienen es que no tienen tiempo, ¿no? Es que inmediatamente, al día siguiente, el presidente del gobierno convoca elecciones generales y yo no sé si hay tiempo de sumar, restar o dividir, ¿eh? Pero vamos, en un mes no se compone un partido político a nivel nacional, ¿no? Hoy anunciaba una cosa que yo me he alegrado particularmente, ¿no? Que Alberto Garzón no va a formar parte de esta plataforma y... Con lo cual yo creo que adelanta que su salida de la política, ¿no? Porque que el líder de Izquierda Unida, ¿sí?, ya plantea que no va a ir en una lista electoral, pues entiendo que lo que le queda, bueno, pues es dejar la política.
¿Y ven salida de la política de Irene Montero, por ejemplo, de otras que también ha sido Echenique, otras que también ha sido muy castigado por las elecciones?
Claro.
¿Lo ven o no?
Yo creo que sí, que vamos a empezar a ver determinados sacrificios o lo que ellos van a entender como sacrificios necesarios para que la marca sobreviva. Y si no es así, pues yo creo que no superarán la prueba, ¿eh? Porque yo creo que ha habido una impugnación general a la marca y a sus líderes.
Claro, es que presentarse a sumar con Ione Belarra, con Echenique, con Irene Montero, pues parece que los fichajes no son muy buenos.
Con Bestring. O sea, que y además llevan meses diciendo que no se iban a incorporar a sumar, que era un partido distinto y que en todo caso sería al contrario, ¿no? Que se integraran dentro de Podemos, ¿no? Y ahora de repente, a 15 días, con 15 días para explicarlo, aparecerían en puestos de salida. Hombre, no va a colar, ¿eh? Yo creo que no
el
va
problema,
a colar.
El problema para ellos, y en general para todos los partidos, es que todos se creen muy fuertes y se creen muy guapos y muy altos y los mejores, mediáticamente muy potentes, hasta que llega el día de las elecciones y las urnas lo destrozan todo lo que ellos creen, ¿no? Como ha pasado en estas últimas elecciones regionales. Aquí las últimas elecciones regionales ni sumar, ni Podemos, ni restar, ni multiplicar. Lo que ha dicho el pueblo es... Quiero un cambio de manera rápida y radical, elimino a casi toda la izquierda de las instituciones y voto masivamente al Partido Popular y a Vox. Y este es el mensaje de las regionales, que seguramente se amplíe en las generales. Punto y final, se acabó el efecto Yolanda, se acabó el debate de sumar y poder. Es que no, ya no hay debate, ya la ola ha llegado, y no es una ola, es como decían, es un tsunami, ¿no? Un tsunami azul y verde. Por lo tanto, ya a los electores, que si Yolanda se va a un lado a otro, yo creo que ya le estáis sin cuidado, fíjate lo que te digo.
Puede pasar, y otra que se va, y yo entiendo que tú lo lamentas mucho, Iván, porque formaste parte de su partido, es precisamente Inés Arrimadas.
Como ustedes saben, en Ciudadanos hemos decidido no concurrir a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Es una decisión difícil, pero ahora comparto con ustedes una decisión personal, y es que he decidido poner fin a mi etapa política. Y en este tiempo he tenido errores y aciertos, pero pueden estar seguros de que siempre he tomado todas las decisiones pensando en que era lo mejor.
Le voy a decir una cosa que yo sé que políticamente no es correcto, sobre todo por parte de un periodista, pero me da mucha pena la marcha de Inés Arrimadas, porque me parece una persona con una formación firme y creo que con su ideal y sobre todo con su tenacidad y su forma de ver la política, creo que es útil para la política de España. Y es una pena, pero es que este adelanto electoral, que ahora hablaremos de Pedro Sánchez, se ha cargado a Sumar, Podemos ya venía ya muy deteriorado, y también a Ciudadanos, que esperaba rearmarse después de estas elecciones para presentarse a las generales, y ahora, claro, le queda solamente las europeas, Iván.
Sí, sí, me parece, bueno, primero una decisión acertada, ¿no? Si no tienes tiempo de rearmarte eso, ni te presentes, ¿no? Porque entonces ya es la desaparición total, ¿no? Con respecto a Arrimadas, coincido, ¿no? Arrimadas sí que me parece una mujer valiente y vamos, que le ha aportado, en fin, muchísimo, ¿no? No solo a Ciudadanos, sino al propio país, ¿no? Recordemos que ganó unas elecciones en Cataluña en el momento, o sea, más duro del independentismo, ¿no? Y ser de un partido político en cualquier sitio, pues es más o menos fácil, pero hay determinados territorios donde no lo es, ¿no? Y ser de Ciudadanos en Cataluña en aquellos momentos, y probablemente ahora también, era bastante duro, ¿no? A mí me pareció especialmente injusto que todavía se le siga achacando no haberse, después de haber ganado las elecciones en Cataluña, no haberse propuesto como candidata, cuando la propia mesa del Parlamento lo prohíbe, o sea, no te lo permite. De hecho, tal es así que, y ya varios años después, Salvador Illa gana las elecciones y no se puede presentar a ser presidente del Parlamento.
A la investidura, no, sí.
A la investidura. No es como las Cortes Generales, donde uno se presenta y consigue los apoyos o no, pero puede hacer una exposición de motivos y puede intentar, en fin, visibilizar el triunfo que ha tenido, ¿no? Pero no, en Cataluña no es posible, y todavía esta mañana había periodistas diciendo que el principal error es no haberse presentado, pero vamos a ver, es que no era posible. Otra cosa es que se explicara fatal, que eso sí coincido, que no se podía hacer, pero es que materialmente es imposible, porque las normas que se han puesto ellos mismos en Cataluña están hechas para beneficiarse siempre al independentismo, y que solo sean ellos los que gobiernen.
Sí,
¿no?
Y con esto prácticamente adiós a Ciudadanos, que José Luis Ciudadano es que ganó las elecciones catalanas. Es tremendo, hasta el otro día, no hace tanto tiempo.
Sí, hombre, es el final de una lenta agonía, ¿no? El final de una lenta agonía. Todos lo veíamos venir, evidentemente, y coincido contigo en la valía de Inés Arrimadas como política. Yo también la tengo en alta estima, ¿no? Y bueno, quizás sea un retiro temporal de la política, y quién sabe si regrese algún día, ¿no?, en otro partido. Pero me parece una persona con un gran potencial y una persona valiente, sobre todo, ¿no? Como decía Iván, oye, pues formar parte de ese partido en un momento de tanta tensión, y además ganar con autoridad, y además hacerlo con un mensaje tan contundente, a mí me parece una política válida, sinceramente. Pasa que también toma una decisión lógica, por otra parte, que es que Ciudadanos ya no da para más, es que no da para más. Entonces, ¿para qué alargar esta agonía? Pues para nada, hoy cierro el chiringuito, me despido, no sabemos si es un adiós, o un hasta pronto, o un hasta luego, pero, oye, pues yo creo que quizás la figura menos dañada de la etapa final de Ciudadanos sea precisamente la de Arrimadas, porque asumió el control del partido cuando el partido ya estaba sin alas, ¿no? Y aún así lo asumió, lo intentó reflotar, pero es que ya es imposible, porque cuando un partido pierde fuerza y pierde fuerza mediática y ya entra en ese bucle de fracasos, remontar es prácticamente imposible, ¿no? De ahí el riesgo de que corre también Podemos, que es el miedo actual que tienen de, oye, si entramos en esta decadencia y esta decadencia se alarga, pues lo mismo corremos el riesgo de que los electores nos hagan desaparecer, que es un riesgo real, ¿no?
Y un ejemplo más de ese manual de resistencia de Pedro Sánchez, resistencia individual, egoísta incluso. Es cierto que con este movimiento de adelantar las elecciones prácticamente deja sin capacidad a la parte, aparte de la izquierda, a Sumar, también evidentemente a Ciudadanos, pero por otra parte le puede dar muchas alas a Vox, al Partido Popular, y prácticamente se ve perdedor, por cierto, que yo no sé qué tienen, si tienen que hacer ustedes algo el 23 de julio, pero a muchos los coge de vacaciones y no podrán ir a votar, es decir, alta abstención. Yo no sé dónde encontrar un matiz positivo, aparte de aferrarse al cargo y evitar ese ruido de fondo que podría tener en el Partido Socialista después de estas elecciones, porque entiendo que irán todas a una, dos meses, ¿no, Iván?
Claro, claro. Yo creo que habrá pensado rápidamente que era mejor que lo echaran los electores, lo echaran las urnas, a que lo echara su propio partido por segunda vez, porque ya lo echó una vez, ¿no? Y ese era el riesgo que corría, ¿no? Ante el batacazo electoral en las municipales, ¿no? En el del pasado domingo, ¿no? Sí, una vez más piensa en él mismo, en su persona, lo tiene, vamos, en la más alta consideración. Yo no sé qué tipo de campaña electoral le va a plantear, porque como siga la línea de ir prometiendo cosas, la cantidad de memes ya que había la última semana, yo creo que eso también condicionó la campaña de muchos municipios y muchas autonomías, ¿no? No sé qué tipo de campaña va a ser, pero de entrada es que ya parte de una posición en la que te has cargado a uno de tus socios. Es que Podemos, lo que acabamos de hablar, no va a tener tiempo de recomponerse, con lo cual no puede sumar por ese lado. ¿A qué te enfrentas? Es decir, ¿con qué aliados electorales vas a perseguir una mayoría absoluta?
Por encima de todo eso, es que nos ha hecho la puñeta a mucha gente. Por una semana, no me coge fuera incluso del país, fuera de España, por una semana.
Es importante el voto por correo en estas elecciones, va a ser más importante que nunca, y fíjate lo que ha pasado en las sospechas que hay con el voto por correo en las elecciones municipales, con lo cual espero que en esto sí se den prisa y modifiquen la ley electoral y exijan el DNI a la hora de depositar el voto, no solo al pedirlo, que era el problema, sino también al enviar el voto por correo, ¿no? Que sean las oficinas postales, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver si eso lo corrigen, porque si no, yo creo que Pedro Sánchez se enfrenta, en fin, a su salida del gobierno. Y además, por este capricho, digamos, electoral, pues perdemos la presidencia de la Unión Europea, ¿no? Que, bueno, aunque a uno no le caiga muy bien su presidente, pues, al fin y al cabo, España iba a tener la presidencia de la Unión Europea y ya no la va a tener, porque estamos en elecciones. Uh-huh. Que es todo un desafío continuo, ¿no?
Parecía insostenible que se alargara mucho más el gobierno de Sánchez después de las elecciones autonómicas. Parecía imposible, porque es que ha cambiado el mapa completamente, ha cambiado el mapa con un mensaje claro de la ciudadanía. Entonces, efectivamente, Sánchez toma esta decisión como una manera quizás desesperada de intentar batallar o revalidar el gobierno. Lo tiene muy complicado, y además la campaña que va a hacer es la campaña que ya está haciendo, que es la campaña del miedo, ¿no? La campaña del miedo es o yo o la ultraderecha. Este es el mensaje que está lanzando.
Es decir, sin programa electoral, porque ya me dirá.
No, es que no hay tiempo. Esto ya es una campaña de miedo, de emociones, de sensaciones.
Pero no ha funcionado. Yo creo que la gente tiene bastante asumido que los gobiernos de PP, Vox, sí, tampoco es que alejen al votante, no produce ningún tipo de rechazo, ¿no?
Compañero, lo ha hecho también, lo hizo en Andalucía, y fíjate tú, mayoría absoluta.
Sí, también.
Lo hizo también en Madrid y mayoría absoluta. Lo va a hacer ahora en las generales y a ver qué pasa con el PP.
Yo estoy a la expectativa de lo que puede ofrecer Sánchez de aquí a julio. Porque si ya las autonómicas en cada meeting le faltó regalar hasta Ferrari a cada miembro de cada familia española, quizás en estas generales vamos a ver a un presidente que anuncie muchas cosas de manera muy rápida y muy importante.
El argumento es ataque PP-Vox. Extrema derecha, derecha extrema, como dijo.
Claro. Y tenemos que tener en cuenta también, cuidado, que él va a contar con el apoyo de los soberanistas catalanes, de los radicales y etarras condenados de Bildu. Él va a contar con estos apoyos, que también hay que tenerlo en cuenta. Va a contar con el apoyo de estos partidos minoritarios, pero que también juegan un papel clave en el Congreso, ¿no? Está la pregunta de cuánto va a sumar Yolanda y Podemos, que sí se van a unir, evidentemente, para intentar sobrevivir ambos partidos, porque si no los dos se van al carajo. Entonces, de todos esos sobrantes, de todas esas sumas, pues quizás tenga algún tipo de posibilidad Sánchez de continuar, pero con sumas muy complejas, es decir, con sumas muy complejas. Por lo tanto, parece claro que el Feijóo va a ganar las elecciones, esto parece claro después de ver las resultados autonómicas, pero también parece cada día más claro que vamos a tener a un vicepresidente de Vox como es Santiago Abascal. Esto parece, porque no creo que Feijóo sume mayoría absoluta, ¿no?
Yo no lo veo tanto, ¿eh? Pero, y además es más, se puede ver la estrategia del Partido Popular ahora mismo en los pactos autonómicos, ¿no? O sea, déjame gobernar. simplemente, ¿no? No permitir que entren en los gobiernos, si es posible, Vox, ¿no? Y sí, que gobernar por abstención, gobernar en minoría si es necesario, ¿no? Yo creo que va más por ahí, ¿eh? Sinceramente, ¿no?
Bueno.
Y luego, sobre el gobierno Frankenstein, al final, que parecía, Sánchez parecía una estratega, ¿no? Y fue acabando uno a uno con todos sus rivales, ¿no? Rivera, Casado, ahora Arrimadas, Pablo Iglesias, y finalmente ha acabado con él mismo también, ¿no? Con lo cual se ha demostrado que esa estrategia no ha beneficiado al país, en primer lugar, ni tampoco a quien la ideó, ¿no?
José Luis, ¿ya hay pacto en Telde?
Habemos
pacto en Telde, pero todavía no sabemos quién. Se baraja la posibilidad de un cuatripartito, que es una jugada maestra de Juan Antonio Peña, de incorporar también a Más por Telde para que no pase lo ocurrido. Seguro que lo recuerdan, bueno, Iván lo recuerda perfectamente, ¿no?
Sí.
Lo ocurrido el último día, en el último segundo, cuando hubo contrapactos, ¿no? Pero ya hay pacto en Telde, Iván.
Ojalá. A ver, yo soy concejal electo, por cierto, por el Partido Popular. Sacamos 4 concejales y Siuca ganó las elecciones. Y yo creo que con bastante buen criterio Sergio Ramos, ha pedido a Siuca, bueno, y Siuca también, ¿no? Es decir, ¿quién tiene la iniciativa para formar gobierno, ¿no? A él, esto debería además ser así, ¿no? Y ser lo lógico, ¿no? Y casi, casi norma, ¿no? Que sea que quien gane las elecciones por lo menos lidere la posibilidad de formar gobierno, ¿no? A partir de ahí, si son 3, 4, pues oye, también le corresponde
Siuca,
también le corresponde al candidato.
Siuca, ¿no? Partido Popular, Coalición Canaria, como decimos, Más por Telde. Por cierto, 7 concejales Siuca. Es tremendo, ¿eh?
Tremendo.
Yo creo que nadie lo esperaba, ni el propio Juan Antonio Peña.
No, fue una de las grandes sorpresas de la noche electoral. ¿Qué pasó en Telde, no? No, esto no se esperaba para nada, pero lo cual demuestra que, en fin, que Telde es muy especial. Que Telde es muy especial.
Sí, sí.
¿Eh? Sí. Es muy complicado, mira, también en Telde aparece Vox, que nadie lo esperaba, ¿no? Y con muchísima fuerza Siuca. Siuca tampoco es un partido nuevo, si lleva 20 años, ha cogobernado en 2 ocasiones con el Partido Popular también, no son desconocidos, y sí es verdad que ha hecho una gran oposición en estos últimos 4 años, ¿no? Con lo cual es un trabajo que ha ido cimentando desde hace bastante tiempo, ¿no? Y luego ha terminado con una muy buena campaña electoral, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo la verdad es que en mis quinielas no le daba ganador, ni mucho menos con 7, pero bueno, esa es la realidad, es lo que se ha votado, con prácticamente el mismo porcentaje de votos que en 2019, ¿no? Con un poco más del 52% de la población, que para mí es la única noticia regulera de Telde, ¿no? Que no lleguemos a un grado de participación muchísimo mayor, por encima del 70%, que es lo que debería ser en un municipio.
Además, Iván, y muy rápido, y Javier, mañana le dedico mi artículo de opinión a ese extraterrestre, animal, llámelo como quieran, un tal Teodoro Sosa del norte de Gran Canaria.
Ajá, sí.
Wow, tremendo. El alcalde más votado de España. Increíble.
Sí, sí, claro. Esto es tremendo. Es tremendo. Esto es de análisis. O sea, es tremendo. Y esto es una cosa en la que el pueblo de Gádar dice: oye, no, pero es que vamos a ver, es que aquí no hay duda. Es que no tenemos ningún tipo. Y además, pongo en plan ironía: si Teodoro se presenta por el PACMA o por verdes, por veganos de Gádar, pues arrasa también, ¿sabes? O sea, es que eso no, ya no es una cuestión. Es una cuestión de que es un animal político y además clave también en la isla, ¿no? Pero esto da para un programa, ¿eh?
Sí.
Mira,
sí,
que entró en Agaete también, el BNR, el partido, sí, claro, y además de qué manera entró, que le quita la mayoría absoluta a Mencho.
Sí.
Imagínate ese pleno de 21 concejales, 19 son del BNR, de Nueva Canaria. Uno del PSOE y otro de Unidos.
Tremendo. O sea,
tremendo.
Son los que la mayoría absoluta están en peligro de extinción, y vemos pequeños reductos como Gádar, que es que la población no duda, o sea, no es que no dude, es que vota masivamente a una persona, ¿no?
Totalmente.
Y algo habrá hecho bien este hombre, digo
sí,
yo, ¿no?
Sí. Nos tenemos que ir, bueno, será el próximo candidato al Cabildo de Gran Canaria, se prevé, es algo que decía Antonio Morales, que es muy difícil que siga porque se lo pensó mucho para estas elecciones. Nos tenemos que ir, Iván, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Pero
también para ti, José Luis.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Thank you.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. ¿Buscas una empresa especializada en diseños y reparación de circuitos hidráulicos y neumáticos? Hidráulica Basilio. ¿Necesitas una gran variedad de suministros industriales? Hidráulica Basilio. Hidráulica Basilio. Más de 35 años ofreciendo un servicio profesional de calidad y cercanía.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Preparado para demostrar a tu jefe quién es el más rápido? Ha llegado el momento de hacer equipo. El 25 de junio regresa a la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Y esta vez con nuevos horarios. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Rebajas, rebajas. Las mejores rebajas son las de Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Composiciones de televisión, hermosas librerías, dormitorios con clase, confortables sofás y tresillos, rinconeras, gran cantidad de sillones descanso, barbaridad en sofás camas. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Alguna vez te has planteado invertir a través de una franquicia?
Una franquicia ha de tener dos cosas, una marca, pero de alguna manera ha de tener como un método, digamos, ¿no? Uh-huh. Tiene un sistema.
Un modelo de negocio trabajo determinado.
Exactamente, ¿no? Y dices, oye, pues una hamburguesería o yo qué sé, no es de mensajería. Oye,
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Recuerdos nos trae esto. Una versión fantástica.
A la calle donde vivo.
La versión de un clásico de Van Morrison. Con este tema saborearon las mieles del éxito un grupazo español de los años 80 llamado Danza Invisible. Canta, toca también la guitarra. Su líder es Javier Ojeda y actúa este próximo sábado, este que viene no, el siguiente, mañana no, el siguiente en el Auditorio de Terror.
Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera.
Javier Ojeda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Oye, cuéntanos un poquito qué espectáculo vas a llevar al Auditorio de Terror.
Pues mira, va a ser un concierto en formato acústico, o sea, con lo cual yo creo que voy a extraer, digamos, todo el sentimiento que se pueda extraer a esas melodías. Creo que lo vamos a hacer. Voy con un guitarrista y un teclista, ambos fantásticos, los dos hacen coros, con lo cual van a quedar una armonía vocal muy bonita. Y con respecto al repertorio, pues mira, van a ser pues grandes éxitos, grandes clásicos de mi etapa con Danza Invisible, también algunas cosas más recientes, de discos más recientes que he publicado en solitario, y estoy absolutamente seguro de que va a gustar mucho, porque primero porque ya estaba en Terror, sé que es un municipio absolutamente precioso, uh-huh, y porque la verdad que es que el público de Gran Canaria, todo lo que ha dicho, la verdad es que a mí me trata siempre extraordinariamente bien.
Oye, Javier, ¿cómo te sientes mejor sobre el escenario? ¿Con banda? Yo sé que esto es una pregunta un poquito complicada, incluso injusta, o un unplugged, digamos, un acústico más cercano al público, ¿cómo te sientes más cómodo?
Mira, siempre hay un dicho que es el que dice, hombre, siempre es mejor tocar con la banda completa, porque la banda completa pueden meter trozos de acústico y con el trozo acústico no pueden meter trozo de banda completa. Pero, dicho todo esto, maticemos. Lo ideal para un formato unplugged, para un formato acústico, es que, digamos, el recinto sea el adecuado.
Nunca toques en una feria o en un espacio donde haya muchísima gente haciendo ruido, nunca toques en un formato acústico. Pero sí que lo puedes hacer en un cine, en un teatro o en auditorio, como va a ser este caso. Por tanto, estoy seguro que se van a dar todas las condiciones para que el concierto quede súper bien.
Javier, ¿qué tiene la música de los años 80, chico? Que incluso formaciones todavía siguen dando bolo por ahí. Fíjate a Hombre G, cómo están triunfando. Incluso también La Guardia siguen tocando por ahí. Tú, pero también con Danza Invisible. Hiciste un concierto el año pasado, si no recuerdo mal, de los 40 años de la formación y fue una pasada, una barbaridad ahí en Málaga.
Pues, hombre, mira, la verdad que no me atrevo a decirte, porque la verdad que es que, vamos, yo tampoco me veo... A ver, no creo que nosotros tengamos algo mejor que otras generaciones. Lo que pasa que es que a lo mejor ha dado la casualidad de que, bueno, de que se han juntado muchos grupos que cuyas canciones han coincidido con una etapa muy bonita de la música española y que por eso la gente los recuerda mucho. Y afortunadamente creo que hay muchos de mis compañeros que lo siguen haciendo bien y estamos sacando rédito de ello.
Uh-huh. Oye, ¿el hecho de que estés en solitario quiere decir que no habrá reunión de Danza Invisible o sí existe esa posibilidad?
Es que, bueno, yo me harto de decirlo siempre. Yo nunca me separo del todo de la banda porque, sencillamente, porque ocurre una cosa muy importante y es que las relaciones personales entre los componentes siguen siendo óptimas. O sea, antes que nada, somos amigos. Lo que pasa es que cuando llevas relaciones muy largas, es lógico que te tengas que tomar tu tiempo de respiro o que cada cual o que los otros componentes quieren hacer sus cosas. Y básicamente se trata de esto, pero nunca hacemos separaciones eternas. Oye, y por supuesto que es muy posible que dentro de una temporada pues bueno, vamos a hacer algunos conciertos juntos, claro.
Oye, tremendo el éxito que has cosechado también en solitario, ¿eh? La gente se acuerda de ti y sobre todo te quiere mucho, Javier.
La verdad que sí, muchísimo. O sea... A mí me costó porque empecé a trabajar en solitario más tarde y la gente siempre me veía un poco atado a los éxitos del pasado. Pero bueno, a base de hacerlo muchos años y también de pelearme y de luchar y eso, yo creo que he conseguido lo más importante, ¿no? Es saber que la gente dice, oye, pues cuando tocas solo no veas qué bien funciona y tiene discos de mucha calidad. La verdad que muy contento. Y este año, fíjate en particular, que estoy tocando solo, y estoy con el concierto también, afortunadamente, hasta arriba.
¿Y sin autotune? Aquí
bueno,
no hay autotune.
Además, yo no... O sea, igual que lo veo como un recurso técnico que puede funcionar en algún momento determinado, cantar con autotune constantemente me parece que... Es como, no sé, es como...
Disfrazar cantar, la realidad, cantar. Amigo.
Es como cantar sin cantar.
Sí.
Hombre, para cantar bien lo primero que tiene que hacer es afinar bien. Y si te lo afina automáticamente un cacharro, pues mal andamos.
Sí, pues sí, es como el que toca mal la guitarra y de repente hay un cacharro, como dices tú, que sigue con los acordes o la batería y sigue con el ritmo. La verdad es que no tiene mucho sentido. Pero bueno, existe, al fin y al cabo, como recurso tal cual, pues en algún momento se puede dar. Pero siempre, como estamos viendo ahora, pues la verdad es que no. Te veremos sobre el escenario, sobre las tablas del Auditorio de Teror, un concierto donde lo vamos a pasar muy bien, vamos a conocer a un Javier Ojeda mucho más cercano, vamos a disfrutar de canciones de siempre y también de temas nuevos que harán las delicias de todos los espectadores. Un abrazo, Javier, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte y hasta siempre.
Como el agua en el interior, apenas hay noticias, existir.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Hola, Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, pues aquí esperándote, y cada vez que oigo esta música, no Uy, sabes, sí. una se me revuelve como las mariposas algo, esas sí. que dicen que es del amor, pues igual,
pues
es
sí.
una cosita del estómago que
está tocada con tanto sentimiento. Vamos a escucharla un poquito más, ¿podemos, Guille? Ese timple canario que, como dices tú, va traspasando capas y no llega hasta nuestra alma, al interior.
Yo creo que es como la música de muchos lugares que transmite quiénes somos.
Sí, el con la que hemos nacido, en la que hemos mamado, al fin y al cabo. Bueno, gastronomía canaria, que ya saben ustedes, es nuestro granito de arena para reconocer, conocer, aportar la importancia que tiene nuestros productos de aquí, sobre todo con el objetivo de seguir desarrollándolos y fomentarlo. Tiene una cocina, una jornada de cocina canaria, que ahora iremos con él, el restaurante El Padrino, Vanessa.
Claro, porque venimos borrachos, en el buen sentido de la palabra, de nuestra canariedad, del Día de Canarias, que lo hemos disfrutado, que lo hemos saboreado, pero es que el Día de Canarias no es un día, solo el Día de Canarias, todos los días del año. Y por cierto, Javier, te voy a decir una cosa. Gracias. Y ahora dirás por qué. Porque gracias por apostar por un espacio así, que llevamos muchísimos años, a los cuales ahora se suben muchísimos a la ola, pero gracias por apostar por la canariedad, por la defensa del producto local, de los restaurantes, del agricultor, del ganadero. Porque ahora que otros empiezan el camino, nosotros llevamos muchos años caminado.
Sí, sí.
Y en estos días del Día de Canarias, que hacía como esa pequeña reflexión, digo, pues tengo que darle las gracias a Javier, porque hablar de gastronomía canaria hace los años que empezamos no era una apuesta fácil, era como un atrevimiento, y hoy por hoy no hay quien no lo haga, ¿no? Y creo que eso hay que ver la labor, y sobre todo que estamos aquí para dar voz aquellos que normalmente no la tienen, que es ese sector primario, ese quesero, esa ganadera que está ahí en su trabajo diario y que, bueno, que no tiene por qué saber comunicar y no tiene por qué saber contarlo, pero nosotros sí. Y para eso, y para darle valor, para que todos nuestros oyentes sepan el cómo, el cuándo, dónde, el por qué debe de apostar por un producto local.
Sí, gracias compartida, Vanessa, porque al fin y al cabo, desde el primer segundo que te propusimos este proyecto, tú te sumaste sin preguntar. Sí, por supuesto, faltaría más, ¿no? Y al fin y al cabo también nosotros siempre dejamos este mensaje, tenemos productos fantásticos, maravillosos aquí, que en ciertas ocasiones a lo mejor cuesta un poquito más. No siempre, ¿eh? Hay que quitarse ese San Benito, no siempre, pero que vale la pena. Porque sabemos que es de calidad y sobre todo porque sabemos que es un producto que se hace aquí sin ningún tipo de intermediario y, como se suele decir, o del mar a casa o de la tierra a casa. Y es un producto de Canarias y que da trabajo aquí. O sea, que yo creo
bueno, pues
que
había que decirlo porque esta semana era el Día de Canarias y, bueno, porque hay que contar las cosas. Entonces, vamos a la agenda como a ti te encanta. Cuidado, este sábado, Mercado del Agricultor en Vecindario, ese mercado que es el mercado agrícola de la granja en Arucas. Saben que un sábado es en Aruca y otro en Vecindario, y este sábado toca en Vecindario. Vamos a buscar producto local, producto de temporada. Todo lo que tenga hueso, o sea, frutas con hueso, hay que pensar, fruta con hueso, albaricoque, melocotones, nectarinas, temporada de producto, sandías, melones, cereza, que no se nos olvide, fresa, arándanos, esa fruta que también hay aquí, bueno, parchitas, que iba a decir, aquí no encontraremos melocotones mucho, pero parchitas sí. Yo no sé si tú te acuerdas de lo que son las parchitas.
Las parchitas son los pequeñitos, ¿no?
Unos pequeñitos planitos, pues esos sí se cultivan aquí, no muchos, pero sí los encuentra. Si tenemos muchas fresas, si tenemos arándanos, si tenemos albaricoques, ciruelas, que ya es la temporada de esas ciruelas y albaricoques de medicina, búsquenlo con esa nomenclatura. Ciruelas de medianía, albaricoques de medianía, porque ahora ya es la temporada y ahora es el momento perfecto de consumo, con lo cual a buscarlo, que en algunos supermercados, en los mercados siempre hay, en los supermercados no tanto, pero hay que buscarlo, pedir, porque hacemos un gran favor, aunque no compremos, pedir. Mire, yo quisiera papas de Aruca, ¡ay! No, pero que se quede esa solicitud que se queda ahí, porque eso va haciendo ruidito, eso va haciendo una grieta donde entra información y que normalmente crece una semillita, ¿no?
Vanessa, ¿ciruelas de dónde tenemos aquí? ¿Dónde se da la
ciruela? Pues ciruelas tenemos por la zona de San Mateo, tenemos ciruelas por la zona de Tejeda, hay ciruelas por Valle Seco, por Teror, hay algo de ciruela. Zona de medianía hacia la zona más fría. Pues
qué ganas, pero me acaba de entrar. Ahora mismo de comer una ciruela, fíjate, que la acaba de decir. Pues mira, oye, qué rico.
Tú sabes, esas chiquititas, verditas o esas negras. Yo te puedo decir, subiendo San Mateo, por esas lagunetas, por esa zona, te pones a caminar y hay una ciruela.
Uy, qué rico.
Y unos perales. Que bueno, yo me he puesto mala de sentarme debajo, porque claro, es que tú no sabes cómo sabe la fruta recién cogida y comiendo
sí,
ahí del mato.
Sí, sí, dulcita, qué rico. Oye, que se nos va el jefe, que se nos va el capitán. Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Nada, que estamos aquí saboreando casi la fruta canaria y se nos va el tiempo, no nos damos cuenta.
Pero escucha, Javier, que el padrino también usa mucha fruta local,
sí.
Que tiran mucho para Valsequillo, que a mí me consta porque esas raíces tiran, pero que tiran mucho por fruta local, y cuando es la temporada, pues encontramos fresas, encontramos guayabas, encontramos muchas frutas de ese territorio, pues que está en la oferta del menú del día, o sea, en los platos de postre está esa fruta, y yo creo que hoy Humberto nos cuente qué se prepara para estas jornadas canarias y qué nos van a dar a degustar.
Adelante, Humberto.
Pues bueno, mira, yo les quería comentar que estoy de acuerdo con ustedes en todo, en lo que dice Vanessa, en lo de que el mensaje se queda ahí y que eso va calando. Y lo de la economía circular y el producto kilómetro cero, siempre lo hablamos. Nosotros, en particular, esta semana gastronómica dedicada a la cocina canaria, pues la verdad que siempre intentamos que todo el consumo sea de la finca nuestra, de Valsequillo, como decía Vanessa. Y este año hemos incorporado nuevos platos. Tenemos unos clásicos, como es la garbanzada de chierne salado, como es el chicharrón de mar, que es la morena. Y luego tenemos varias incorporaciones nuevas. Tenemos una ropa vieja de cochino negro, una hamburguesa de cabra, un lomo de caballa aromatizado en mojo rojo sobre un cuenquito de arroz negro. Tenemos varias incorporaciones nuevas y ahí los esperamos el padrino a partir del lunes, ¿vale?
Claro, es que el paradigma de la cocina canaria es el padrino. Uno de ellos, claro, es el padrino, que todavía sigue desarrollando nuestra gastronomía, el padrino.
Javier, hace poco hablamos de las nuevas generaciones, y aquí Humberto es nueva generación, en donde ha crecido con ese conocimiento, y que poco hablamos de esos restaurantes que tienen más de 40 años de historia y que siguen conquistando a los padres, a los hijos y a los nietos. Porque, claro, hay a veces que este tipo de restaurantes se queda solo como en una edad, ¿no? No, perdona, es que allí puedes encontrar gente de toda la edad, gente que ha pasado el legado de padres a hijos y que van a buscar productos, porque no es una alta cocina, no encuentras que sí lo está, porque trabajan igual, pero sí es la cocina auténtica, pura, en donde el plato es lo que es, tiene la buena materia prima. Yo ayer me comí un pimiento de piquillo relleno de morcilla dulce de Teror en una salsa de tomate natural. Que a mí solo me pone la salsa de tomate natural con una cuchara y lloraba, ¿sabes?
Normal,
sí.
Normal, claro.
Es que la salsa es natural, está hecho ahí a fuego lento, con buenos tomates, ¿qué tal?
Un tomate descarfado.
Y ahí dices tú, mira, deja todo lo demás y ponme la salsa de tomate a cuchara con buen pan al lado.
Bueno, yo creo que se nota.
Se nota, producto de primer nivel de calidad, y que sea aquí de Canarias. La jornada de cocina canaria, que comienza el próximo lunes con platos exclusivos. Exacto. Si quieren saborear la gastronomía de aquí, un lugar donde van a ganar seguro, win-win, que se suele decir, es El Padrino, y al final además nos regalan una maceta. Fíjense ustedes.
Una macetita a las señoras y señoritas, ¿eh?
Esto es muy famoso porque ya lo de la maceta del Padrino está viendo de boca a boca, y lo que poca gente sabe, que esas flores pues las cuidan y las sacan ellos mismos en su finca de
Marcelino. Que sí, yo tengo una en casa, que sí, sí. Humberto, no tenemos tiempo para más. A partir de la semana que viene, jornadas de cocina canaria ahí en El Padrino. Un abrazo.
Ahí los espero a todos, a ustedes incluidos, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto, nos daremos un saltito. Vanessa,
venga,
nos vemos en El Padrino. Humberto, un abrazo, Vanessa.
Nos vemos en El Padrino. Buen fin de semana.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Pues lo dicho, será hasta el próximo lunes. Buen fin de semana. Adiós, buenas tardes.